revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 482 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me complace saludarte este lunes y anunciar que hoy estamos completos, la plantilla de Moscú. Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Más aún que tenemos un amplio abanico de celebraciones mundiales. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por la ONU, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. El origen del Día Internacional de la Felicidad es una bonita historia. Fue el reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera de Himalaya, el que propuso este día a la ONU. Resulta que el rey de Bután, hace más de 40 años y cuando solo tenía 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos y para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta, o sea, FNB, en vez del Producto Interior Bruto. La FNB es hoy un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento al Producto Interior Bruto. Se calcula midiendo 9 puntos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. El 20 de marzo es el Día Mundial del Gorrión, o sea, World Sparrow Day, una iniciativa de la Nature Forever Society, de la India y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo, con el objetivo de llamar la atención sobre el importante declive de la especie que se nota en los últimos años. Otra efeméride del 20 de marzo, destinada a concienciar sobre la importancia de especies o la amenaza de extinción que se enfrentan, es el Día de la Rana. ¿Qué ocurriría si desaparecieran las ranas de la faz de la Tierra? Pues se incrementarían exponencialmente las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades como la malaria, dengue y fiebre amarilla. El 20 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Lengua Francesa, uno de los 6 idiomas oficiales de la organización. Los días de los idiomas en la ONU fueron aceptados en el año 2010 como una forma de reconocer el multilingüismo y la diversidad cultural que ello conlleva. Además, se pretende concienciar a la población sobre la importancia de la historia y la cultura que van unidos a cada uno de los idiomas. Y desde luego que no podemos pasar por alto la triste fecha del 20 de marzo de 2003, cuando una coalición internacional liderada por Estados Unidos, bajo un pretexto inventado, comenzó la invasión de Irak, que dejó a numerosas muertes entre los civiles y también dejó cuantiosas destrucciones. De eso, Javi, hablaremos con más detalle en un espacio aparte. Y ahora creo que es hora de dar comienzo a la edición de hoy, si te parece.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, iniciamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin, Xi Jinping. Cumbre histórica para un nuevo mundo multipolar. 20 años del comienzo de la invasión a Irak. Tony Blair la defiende porque el objetivo era traerles la democracia. Presidente de México exige a legisladores de Estados Unidos respeto. El mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, cada vez más complicado. Creador de ChatGPT admite sentir temor por su creación.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, ¿puedo pedirte un favor?
Más que uno, adelante.
¿Podrías, por favor, darte una vueltita por el Kremlin para averiguar si han tenido algún inconveniente con el mobiliario?
Sí, Javi, tú eres muy perspicaz, sabiendo muy bien que el Kremlin queda a 1,5 kilómetros, como mucho, por línea recta desde la sede de nuestra radio. No se te escapa ningún detalle, es verdad. Pero creo que tampoco se le ha escapado a la audiencia o a cualquier persona del mundo que haya visto la última visita a Moscú de líderes occidentales como Scholz o Macron. Y esta que está realizando el líder chino Xi Jinping. Recordemos las dimensiones de la mesa en la que se sentó a conversar Putin con los mandatarios europeos y el tamaño de la visita que separaba este lunes a Putin de Xi Jinping. Y no es que aquella mesa haya encogido, no, para nada. Por lo cual, sin ir a visitar el Kremlin, descarto cualquier tipo de problemas con el mobiliario de la sede presidencial rusa, Javier.
Muy bien, Víctor, aclarado. Entonces, yo creo que precisamente ese es uno de los primeros y más fuertes mensajes visuales que está teniendo la visita del líder chino a Moscú, más allá de todo lo que se llegue a conversar, negociar, acuerdos que se lleguen a firmar en esta histórica visita de 3 días de Xi Jinping a Putin. Histórica por varias razones, entre ellas por el actual contexto geopolítico global, lo que hace que el tiempo que el presidente de China permanezca en su país vecino también sea histórico. Y es que Rusia y China se han convertido en la punta de lanza del punto de inflexión de un cambio radical a nivel global de un mundo unipolar surgido tras la caída de la Unión Soviética a un mundo multipolar, un mundo regido por unas presuntas normas que Estados Unidos invoca cada vez que puede, pero que no están escritas y que nunca nadie las vio. Normas inventadas y a la carta para tener manga ancha o carta blanca alrededor del mundo para hacer y deshacer a su antojo. Pero ese tiempo ya acabó. En el mediano plazo serán tiempos pretéritos casi de la prehistoria y hará que las 3 décadas que duró el mundo unipolar regido por Estados Unidos con la perspectiva del tiempo haya durado lo que un suspiro. Y a propósito, Víctor, de esto, y como era de esperar, Washington volvió a mostrar su nerviosismo ante este acercamiento entre Rusia y China, y esta visita de Xi a Putin no hace más que exacerbar los ánimos de la Casa Blanca. Así, el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que Rusia y China pretenden reescribir las reglas del juego a nivel mundial. Son dos países que se irritan contra este orden internacional basado en reglas que Estados Unidos y muchos de nuestros aliados y socios han construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, declaró Kirby en una entrevista para el programa Fox News Sunday este domingo, la víspera precisamente de esta visita del mandatario chino. Pero dejemos estas sandeces, si te parece, Víctor, y vayamos a lo que importa. Comencemos por el principio de la visita del mandatario del gigante asiático a Moscú, su llegada al aeropuerto moscovita de Vnúkovo, donde Xi Jinping dijo:
China y Rusia son vecinos bondadosos y socios fiables, ligados por montañas y ríos. Hace 10 años, durante mi primera visita a Rusia como presidente de la República Popular China, junto al presidente Vladimir Putin, abrimos una nueva página de desarrollo universal de las relaciones chino-rusas. A lo largo de esta década, los lazos bilaterales han venido consolidando y desarrollando en base de no alineación, no confrontación y no contra los terceros, y han creado un nuevo modelo de relaciones interestatales en el espíritu de respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa. China y Rusia, en su calidad de grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, juegan un papel importante en los asuntos internacionales. En el mundo nada tranquilo, China está dispuesta a defender junto a Rusia el sistema internacional ONU-céntrica, a ser guardia del orden mundial basado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales cuyos objetivos y conceptos tienen como fundamento los estatutos de la ONU. Vamos a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales, contribuir al desarrollo de una gestión global en dirección más justa y racional. Espero que durante la visita podré intercambiar sin falta y detalladamente con el presidente Putin las opiniones acerca de la agenda bilateral y temas importantes de escala regional e internacional que son de interés mutuo. Vamos a trazar un plan de desarrollo de interacciones estratégicas y de cooperación práctica. Estoy seguro que la visita será fructífera y dará un nuevo impulso al desarrollo estable y sano de las relaciones chino-rusas de asociación universal e interacción estratégica en esta nueva época.
Entonces Xi Jinping se trasladó hacia el Kremlin, donde ha sostenido un encuentro informal, el primero con su homólogo Vladimir Putin. Al comenzar su discurso, Putin elogió el sistema económico y político del país asiático. China ha establecido un sistema muy eficaz de desarrollo económico y estatal. Es mucho más eficiente que en otros países, afirmó. Según el mandatario ruso, China sigue los principios de la justicia y los principios fundamentales del derecho internacional. Señaló que había examinado de cerca el plan de paz para Ucrania presentado por Pekín, afirmando que el documento será discutido durante la visita de Xi. Rusia está siempre abierta al proceso de conversaciones y respeta el plan chino sobre Ucrania, destacó. También Putin hizo referencia precisamente a esta propuesta que estamos mencionando de 12 puntos presentada hace unas semanas por Pekín. En este sentido, dijo el jefe del Kremlin.
Hemos estudiado con atención sus propuestas para el arreglo de la crisis aguda en Ucrania. Desde luego que tendremos una oportunidad para debatir estos asuntos. Sabemos que ustedes parten del concepto de la justicia y cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional, una seguridad indivisible para todos los países. Asimismo, usted está al tanto de que siempre estamos abiertos para el proceso de diálogo. Sin lugar a dudas, abordaremos todos estos asuntos, incluidas sus iniciativas, a las que tratamos con un respeto incondicional.
Por su parte, el presidente del gigante asiático se refirió a Putin como querido amigo, afirmando que es un placer visitar nuevamente el país euroasiático y subrayando que eligió concretamente a Rusia por su primera visita de Estado después de ser reelegido para un tercer mandato el pasado 10 de marzo.
Se aseguró que Pekín presta mucha atención al desarrollo de las relaciones entre ambos países, ya que ello tiene su propia lógica histórica. Destacó que China y Rusia son los países vecinos más grandes, así como socios en una cooperación estratégica integral, lo que hace que deba existir una estrecha relación entre ambas naciones. Usted siempre nos trata positivamente, nos apoya, lo sentimos, lo estamos agradecidos, dijo el presidente chino, agregando que ambos países tienen muchos de los mismos o similares objetivos en las aspiraciones de futuro. De acuerdo con Xi Jinping, Rusia ha alcanzado logros significativos en los últimos años. Subrayó que en el marco de su cooperación estratégica internacional, Pekín y Moscú deben, por un lado, alcanzar el objetivo de garantizar la justicia y la igualdad en el mundo, y por otro, deben alcanzar el desarrollo de la prosperidad de ambas partes durante el proceso. Y si te parece, Javi, por hoy dejamos por aquí este reporte sobre el inicio de la visita de Xi Jinping a Vladimir Putin, que es una visita de 3 días, y profundicemos en el tema junto a un analista que está en línea. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Visita del presidente de China Xi Jinping a Rusia, a Moscú, que tiene lugar entre los días 20 y 22 de marzo, es decir, lunes 20, martes 21, miércoles 22. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Como siempre, encantado de estar en tu programa. Y nada, aquí con muchas expectativas con respecto a esta reunión, que va a ser una reunión muy, muy, muy importante.
Justamente, ¿no? La importancia, Fernando, tal vez se la dé el tiempo de duración que tiene esta visita, ¿no? ¿Qué significa que en el actual contexto global, geopolítico y económico, un presidente como Xi Jinping visite a un presidente como Vladimir Putin durante 3 días? Que no es lo usual, ¿no? O sea, no sé a dónde hay que buscar para encontrar una visita de un jefe de Estado de un país tan importante, de una potencia, a otra potencia durante 3 días. ¿Esto cómo se traduce, Fernando?
Bueno, yo creo que es clave, ¿no? En el sentido de que tanto China como Rusia son ahora mismo los dos grandes actores fundamentales del cambio en el modelo económico, en el modelo político surgido después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo anglosajón dirigido por Estados Unidos y con todas sus instituciones, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y ese modelo, pues, está agotado. Lleva agotado desde hace mucho tiempo porque se creó para un momento que era el de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de Bretton Woods, y ese contexto histórico ya ha desaparecido. Estamos en otro momento histórico completamente distinto, mientras que los anglos, la anglosfera, con los Estados Unidos a la cabeza, se aferra desesperadamente a un sistema de dominación mundial que ya no se corresponde con la realidad. Y de ahí los problemas que hay ahora. Es decir, un Estados Unidos, potencia hegemónica mundial, que junto con sus vasallos de la anglosfera, británicos a la cabeza, y con sus vasallos europeos y japoneses y coreanos del sur, y se acabó porque no hay más, están por mantener el viejo sistema a toda costa. Es decir, están dispuestos a no perder ese liderazgo y a morir matando. Como ver un buen imperio que son, y además un imperio con un componente mesiánico muy importante, no están dispuestos a que los chinos, simplemente por su trabajo, por su esfuerzo, le superen económicamente y en el futuro también militarmente. Entonces, bueno, ese es el gran problema, que es que los americanos están dispuestos, como ha pasado en Ucrania, a provocar una guerra también contra China. Y de ahí la importancia de esta reunión, porque es una concertación de dos países agredidos por Estados Unidos y sus secuaces de habituales, y que de alguna manera están coordinando sus esfuerzos y de una manera creativa. Fíjate la diferencia que hay entre Estados Unidos y China. y Rusia también, pero sobre todo China, por la potencia del país, 1.400 millones de habitantes, mientras que los chinos practican una política basada fundamentalmente en las relaciones económicas, los norteamericanos practican una política basada fundamentalmente en las operaciones militares, sean directas o indirectas. Y China está ahora mismo en una ofensiva extraordinaria. El caso más conocido y vamos, y que ha sido espectacular, ha sido cómo China ha logrado reconciliar a iraníes y saudíes, enemigos de toda la vida, digamos casi, que habían roto las relaciones diplomáticas en el 2016, y bueno, ha conseguido que lleguen a acuerdos, que se restablezcan las relaciones diplomáticas, que en 2 meses se vuelvan a reabrir las embajadas en los respectivos países, y bueno, hasta el punto de que ya los saudíes han invitado al presidente Raisi, iraní, a que haga una visita a Arabia Saudí. Esto es algo, ya digo, impensable hace nada. Bueno, esta es la gran distinción de quienes quieren hacer política, y como China y Rusia mantienen la idea de que a nivel de estados tiene que haber una democracia de estados, es decir, que todos los estados valen lo mismo y por lo tanto hay que mantener unas líneas muy claras en la no injerencia en asuntos internos de otros estados, en la que no se puede construir la seguridad de un estado a costa de otro, y toda una serie de principios básicos con la que evidentemente los norteamericanos no están de acuerdo para nada, y por eso tenemos lo que tenemos, tenemos una guerra en Ucrania, y me temo, ojalá me equivoque, pero me temo que no, tendremos una guerra de Estados Unidos provocada. Ya sabes que son expertos en provocar incidentes falsos y, bueno, de todo tipo. Acuérdémonos del incidente del Golfo del Tonkin, del famoso hundimiento del Maine, o de las armas de destrucción masiva de Powell en el Consejo de Seguridad. Vamos, que en esto son expertos, en mentir. Entonces, bueno, pues crearán algún tipo de incidente, entre comillas, para justificar una guerra en la que, por supuesto, la culpa será de China, para justificar una guerra contra China. Y cada vez tiene más prisa, porque saben que China es imparable. Es decir, que es que no lo pueden dilatar mucho tiempo, hasta el punto de que militares en ejercicio norteamericanos, jefe de la Armada en el Pacífico, llegó a decir, los chinos no atacarán Taiwán en el 2027. Que es decir, vamos, tendremos una guerra nosotros con los chinos en el 2027. Luego salió otro militar diciendo, no, en el 2025. O sea, van acercando la fecha. Uh-huh. Y los chinos lo saben. De ahí que se ha notado un cambio de política en los últimos 2 meses, más o menos, de China espectacular. China, que siempre ha tenido una diplomacia muy fina, controlando muy bien lo que dicen, diciendo muchas veces las cosas de forma un tanto rebuscada y con ambigüedad a veces, y estamos viendo una China que está haciendo unas declaraciones y publicando unos documentos de una dureza contra Estados Unidos impensable. Es decir, el documento de política exterior que publicó el Ministerio de Exteriores chino con respecto a Estados Unidos y sus desmanes es espectacular. O sea, es que lo menos que hace un repaso de todas las barbaridades, guerras varias y tal, que han hecho los norteamericanos, y lo menos que le llaman es genocidas. Es decir, esto antes era impensable. Y es que China ya tiene muy claro que, bueno, haga lo que haga, los norteamericanos van a terminar provocando esa guerra. De aquí esta reunión que sea trascendental.
Fernando, a propósito de esta reunión, ¿no? Justo en vísperas, ¿no?, de la llegada de Xi Jinping, se han publicado 2 artículos. Uno firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, titulado Rusia y China, 2 puntos, una asociación orientada hacia el futuro, un artículo que fue publicado en el periódico chino Diario del Pueblo, y simultáneamente también se publicó en 2 medios rusos, como son RIA Novosti y Rasiskaya Gazeta, un artículo firmado por Xi Jinping titulado Avanzar con paso firme hacia nuevas perspectivas de amistad, cooperación y desarrollo conjunto entre China y Rusia. Es decir, Putin escribió un artículo dirigido hacia el pueblo chino y Xi Jinping escribió un artículo dirigido hacia el pueblo ruso. ¿Qué significa esto como preparación de terreno?
Dos declaraciones clarísimas, en el sentido de que, por un lado, se reafirma la solidez de la, digamos, cooperación o alianza, como queramos llamarlo, ruso-china, bajo un mismo, digamos, unos mismos principios. Es decir, los dos quieren la misma cosa. Los dos apuestan por un mundo multipolar y no por un mundo unipolar. Es decir, los dos apuestan por fomentar las relaciones económicas entre países y no por fomentar las guerras entre países. Es decir, es una declaración clarísima, ¿no? Y además de que hay ya 2 mundos, es decir, el desacoplamiento que hay entre esos 2 mundos es obvio, evidente y cada vez va a ser mayor. Por un lado están Estados Unidos con sus vasallos anglos y europeos, y por otro lado, ya bueno, y algún que otro asiático, como Japón y Corea del Sur, y por otro lado están China, está Rusia, está también Irán, Bielorrusia, pero además ahí tenemos eso que se llama el sur global, que cada vez está mirando más a la relación chino-rusa, porque ven ahí un futuro que no lo veían con el dominio de Estados Unidos. Y lo estamos viendo con el caso de Arabia Saudí, pero no solo eso, es decir, la mayor parte de los países africanos es mandando cordialmente a la porra al señor Macron y a otros europeos, es decir, estamos viendo cosas, ya digo, que serían impensables hace 2 o 3 años. No hace falta remitirse a mucho tiempo. Y además es muy importante porque la coordinación de todos sus proyectos, es decir, el proyecto de la iniciativa de la franja y de la ruta chino, junto con la coordinación de la Unión Económica Euroasiática, la colaboración en todo tipo de materias, el incremento del intercambio comercial y la conciencia clara que tienen tanto Xi Jinping como Putin, como Rusia, como China, de que, por desgracia, en esta guerra híbrida que les ha declarado, bueno, la guerra no se declaran, pero vamos, que les ha lanzado Estados Unidos a Rusia y a China, la colaboración entre ambos es fundamental, es fundamental. Por lo tanto, esa colaboración es clave.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea presentó un informe detallando que el pedido de juicio político contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra debidamente fundamentado. En base a este informe, el Consejo de Administración Legislativa deberá resolver en favor del inicio del proceso, remitiéndolo a la Corte Constitucional. Además de los problemas políticos, Lasso debe enfrentar la furia de la naturaleza. El gobierno declaró el estado de excepción en todo el país debido a las lluvias y a un terremoto de 6,5 grados registrado este domingo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso va tomando forma. Tras haber sido aprobada en la Asamblea la solicitud presentada por legisladores de la Unión por la Esperanza, del Partido Social Cristiano y otros aliados, para iniciar el proceso contra Lasso por los delitos de concusión y peculado, se convocó una reunión del Consejo de Administración Legislativa, CAL, para que analice la formalidad de la solicitud. El CAL decidió este viernes 17 de marzo enviar el requerimiento a la Unidad Técnica Legislativa para que emita en 24 horas un informe técnico. El 18 por la noche, la unidad remitió al CAL su informe, donde establece que la solicitud se encuentra debidamente fundamentada, contiene correctamente la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República y que ha sido acompañado de las firmas necesarias de más de un tercio de la Asamblea Nacional. El CAL se reúne este lunes 20 de marzo por la tarde para aprobar la solicitud y remitirla a la Corte Constitucional, la cual debe evaluar la admisibilidad del juicio. En caso que la Corte admita el juicio, serán necesarios 92 votos a favor en la Asamblea. Cabe recordar que el informe sobre las investigaciones que vinculan al presidente a los delitos de concusión y peculado fue aprobado por 104 legisladores de los 137 que componen la Cámara. Por sobre la compleja situación política que podría recortar el mandato de Guillermo Lasso, las fuertes lluvias y un importante terremoto complican más a su gobierno. Este domingo 19 de marzo, un sismo de 6,5 grados azotó a la provincia de Guayas, causando 14 muertos y más de 450 heridos. El presidente emitió un mensaje en video, el cual envió sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una serie de medidas para mitigar las consecuencias del sismo. El anuncio incluyó la compra de casas al sector privado para otorgarlas a quienes las han perdido en el terremoto y un bono para el alquiler de casas, así como la entrega de kits de emergencia, el establecimiento de albergues temporales y la movilización de heridos a centros de salud. Lasso explicó que esto no se financiará a través de incrementos de impuestos, sino que se gestionarán fondos de emergencia en los organismos multilaterales de crédito. Como parte del financiamiento, anunció la declaración del estado de excepción a nivel nacional, sin restricción de derechos, para facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Habrá que esperar al decreto que especifique el estado de excepción para conocer si solo se enfocará en facilitar la financiación de la ayuda y reconstrucción o si también incorporará medidas de control social ante posibles protestas. El presidente terminó su alocución llamando a una cruzada por el Ecuador como motivo de unión nacional. Nos comunicamos con Daniela Salazar, politóloga ecuatoriana y maestranda en Relaciones Internacionales, para comentar la situación política del Ecuador. Daniela, el Consejo de Administración Legislativa, o CAL, ya tiene el dictamen favorable de la Unidad Técnica Legislativa. ¿Es probable que sea aprobado el juicio político?
La CAL hoy va como a emitir un dictamen para ver si es que de ahí pasa a otra instancia que tendría que ser la Corte Constitucional del Ecuador. Y de ahí, si la CAL aprueba el pedido de juicio político, el presidente de la Asamblea, que ahora es Virgilio Saquicela, debe notificar oficialmente a la Corte Constitucional. Pero eso solo si la CAL lo aprueba, para que la Corte Constitucional emita un dictamen de si es admisible o no es admisible. Si es admisible, igual tienen que hacer una corte, bueno, no es una corte, tienen que reunirse de nuevo los asambleístas y hacer un pedido de votación también, porque lo que se está pidiendo es que el Lazo salga del poder, la destitución, y para la destitución necesitan más de 92 votos. Pero hay que recordar también que esa es la segunda vez que la Asamblea intenta votarle a Lazo o intenta destituirle, porque el anterior junio, cuando se hizo, cuando hubieron protestas en el Ecuador que fue muy visible y que la cabeza de las manifestaciones eran los movimientos indígenas, cuando se intentó hacer todo esto, también los asambleístas votaron, pero no tuvieron la mayoría de votos porque se necesitan 92 votos. Yo sí creo que ahora es posible, porque para que salga esto a la luz, para que salga este juicio político y se haga todo público, entre los asambleístas también necesitan hacer como una especie de votación. Y eso contó con más de 104 votos. Y en total de los asambleístas son 137 votos. Entonces, solo como 4 de las 5 bancadas que tiene la Asamblea se unieron para que esto salga a la luz. Y de ahí los 59 asambleístas respaldan con la solicitud y firmas y todo. Pero para que esto salga a la luz fueron más de 104 asambleístas. Los únicos que dijeron que no fue la bancada del señor Lazo, que es como 20 asambleístas. Entonces, es muy viable que el juicio político se haga. De ahí a que ocurra la destitución, todavía veremos, porque hay que ver los entramados políticos que tiene Lazo también dentro de, y que puede ir armando ciertas como conexiones dentro de la Asamblea. Eso también habría que verlo, porque como te digo, se hacen votaciones después de que la Corte admita o no el juicio.
El gobierno anunció el estado de excepción. ¿Se debe solo a las catástrofes naturales?
Nosotros ahorita estamos terrible como país, porque primero es esto de que estamos inestables políticamente, de que ahora tenemos una ola migratoria y que encima viene el terremoto y destruye más de 190 viviendas, hay más de 400 heridos y 16 muertos. Ya veníamos con esto de que nosotros cada año tenemos lo que, bueno, no solo nosotros, también Perú, un fenómeno que se llama el fenómeno de la Niña, que llueve muchísimo, pero este año ha venido con más fuerza, entonces ha provocado ciertas enfermedades también. Hay más de 65 casos de una enfermedad que no, ya se creía que estaba controlada, que era por cuando tu piel tiene contacto con aguas contaminadas o con orinas de animales, puede ser ratones o algo así. Entonces, eso ha ido aumentando. El estado de excepción sin restricciones de derechos, como lo menciona el señor Lazo, para mí también tiene mucho que ver con el tema de política, porque, como mencionaba antes, el movimiento indígena en junio del año pasado intentó como que el señor Lazo salga desde el gobierno. Ahora también con este juicio político ellos han anunciado una serie de plantones frente a la Corte y frente a la Asamblea para que este juicio político vaya como en regularidad, que no hayan como cosas extrañas. Y ya con esto, yo no sé si coincidió, pero el señor Lazo pone un estado de excepción, lo que puede ir como en correlación con el juicio y con todo lo que tiene. Pero eso básicamente estamos terribles ahora. Es una pena encontrar el país así, con mucho caos.
¿Cuál es la salida política a esta crisis en Ecuador?
O sea, la salida política es que si el señor Lazo le sacan del poder, entraría a cargo el vicepresidente, que es Alfredo Borrero, pero tienen la misma línea, ¿no? Incluso hemos visto que Borrero ha estado más ausente que el señor Lazo, entonces no es como muy alentadora la situación. Sin embargo, sí creo que en términos políticos puede haber una especie de muerte cruzada o algo así, que venga otra persona al poder. Hay que ver en términos políticos también cómo es que ellos están preparando, porque si bien por una parte la oposición ha llevado mayor ventaja, hay que ver también cómo el señor Lazo va a responder, porque no es solo el señor Lazo, sino más bien como la élite política que tiene el país. Es por eso que la gente ahora está tan enojada, porque se le acusó al empresario Rubén Cherres, que estuvo vinculado a una investigación con redes de narcotráfico, y el señor Lasso cerró esta investigación. Entonces, hay que ver. En la salida, yo creería que, en mi lado muy personal, los índices con el señor Lasso se han ido al suelo. Sí me gustaría que existiera una destitución, pero hay que ver.
Las catástrofes naturales suelen generar un sentimiento de unidad popular en la desgracia común, cuando la solidaridad aflora para ayudar al compatriota damnificado. Sin embargo, es poco probable que Lasso pueda aprovechar esta situación para fortalecerse en la crisis política. El juicio político está en camino y avanza. No hay señales todavía de que la oposición no cuente con los votos para lograrlo. A Lasso le queda cada vez menos tiempo para negociar, pero teniendo al correísmo y al movimiento indígena en contra, su margen de maniobra es muy reducido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet de Kim.com que dice: les advertí que las tropas de la OTAN entrarán en la guerra de Ucrania. Sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y conduciría a la guerra nuclear. El embajador de Polonia en Francia acaba de decir esto. O Ucrania defenderá su independencia o nos veremos obligados a entrar en este conflicto. Kim.com incluye en su tweet el vídeo de la entrevista que la televisión francesa le realizó al embajador de Polonia en Francia, Jan-Emerick Rosiczewski, quien dijo lo siguiente.
Donc, soit aujourd'hui Ukraine va défendre sa indépendance.
Si hoy Ucrania no defiende su independencia y soberanía, nos veremos obligados a entrar en conflicto con Rusia, ya que los principios básicos sobre los que se construye nuestra civilización estarán en peligro.
Vamos con algunas reacciones. Jaron Bell responde: este es el problema de la OTAN. Ucrania no es un país de la OTAN y Polonia debería mantenerse al margen. En tanto, Sean escribe: deberían salir y decir lo que realmente es. ¿Estamos luchando contra Rusia, China por el gas natural y las tierras agrícolas en Ucrania? ¿O algo por el estilo? ¿Sí? ¿Por qué es importante mantener nuestra forma de vida con un comercio fácil de estos recursos? Solo dilo. En tanto, Karin Kneisel responde: no hay elección, entre comillas. Es una redacción militar ahora omnipresente en entrevistas con diplomáticos, entre comillas también. La cuestión es que la embajada polaca en Francia trató de quitar hierro a estos comentarios de su titular. Según la sede diplomática, algunos medios interpretan fuera de contexto esa frase y actúan de mala voluntad, buscando producir sensación. Si uno escucha atentamente esa entrevista, que dura media hora y en la que Rosiczewski se esfuerza por convencer a los aliados de que ayuden a Ucrania, no anuncia involucramiento directo de Polonia en el conflicto, sino que advierte únicamente de las secuelas que podrían acarrear la derrota de Ucrania, a saber, la posibilidad de un ataque o de que Rusia arrastre en la guerra a países de Europa Central, las naciones del Báltico y Polonia. Realmente esto me recuerda mucho al momento en que la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que Europa estaba en guerra con Rusia para luego decir que fue mal interpretada y que todo se tergiversó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Al cabo de 20 años del comienzo de la invasión militar de Irak, realizada por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y catalogada por muchos países como injustificada e ilegal, el ex primer ministro británico Tony Blair de nuevo sale a su defensa, alegando que tenía por objetivo traerles la democracia a los iraquíes. Afirmó que la invasión de Irak liderada por Estados Unidos estaba más justificada que la actual operación militar de Rusia en Ucrania, a pesar de que se ha demostrado la falsedad de sus razones previas a aquella guerra. En declaraciones a las agencias europeas DPA, AFP, ANSA y EFE, Blair afirmó que la invasión, en la que participaron 46.000 soldados británicos, estaba justificada por las represiones internas en los conflictos regionales de Saddam Hussein y por su uso de armas químicas contra los kurdos.
Al menos se podría decir que estábamos derrocando a un déspota e intentamos introducir la democracia, señaló Blair, sobre aquella campaña lanzada hace 20 años.
La invasión y posterior ocupación de Irak terminó terminó con la vida de hasta 210.000 civiles, según el proyecto Iraq Body Count. El país se convirtió en foco de yihadismo y gran parte del norte de Irak cayó bajo el control del grupo terrorista el Estado Islámico, proscrito en Rusia y muchos otros países, tras la retirada de tropas estadounidenses en 2011.
Hussein no tenía ninguna relación con los atentados del 11S y las afirmaciones de Londres y Washington de que albergaba armas de destrucción masiva resultaron ficticias. Antes de la invasión, Blair afirmó falsamente que Bagdad poseía tales equipos y que estaba trabajando para obtener armas nucleares. Ucrania es un país que tiene un presidente elegido democráticamente que, por lo que sé, nunca ha iniciado un conflicto regional ni ha cometido ninguna agresión contra sus vecinos, sostuvo el ex líder británico en la entrevista al tratar de diferenciar la situación actual con lo sucedido en Irak.
Por lo que sé, matiza Blair, mejor se dedique a estudiar los hechos antes de hacer afirmaciones de esta índole. Que Ucrania tenía un presidente elegido democráticamente que nunca ha iniciado un conflicto regional ni ha cometido ninguna agresión contra sus vecinos. Le podemos recordar al ex primer ministro del Reino Unido que el ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y otros países occidentales en 2014. Y su sucesor, Piotr Poroshenko, llegó al poder, aunque mediante unas elecciones, pero a consecuencia de ese golpe de Estado. Fue Poroshenko quien lanzó entonces una campaña militar contra dos regiones prorrusas del este de Ucrania, que se opusieron al entonces gobierno de Kiev, xenófobo, nacionalista y abiertamente antirruso, y anunciaron la formación de dos repúblicas populares autoproclamadas, la de Donetsk y la de Lugansk. La operación punitiva, a la que Kiev bautizó de antiterrorista, según los investigadores rusos, llevó a la muerte de más de 2.600 civiles y al menos otros 5.500 resultaron heridos.
El presidente ruso Vladimir Putin citó la violencia desatada por Kiev como uno de los factores clave de su decisión para enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022. Aparte de la amenaza a la población de Donbass, Putin señaló la insistencia de la OTAN en armar a Ucrania y transformarla en un estado antirruso, la negativa del bloque occidental a negociar un acuerdo de seguridad con Rusia y la proliferación de la ideología neonazi en Ucrania como razones que justificaban la operación.
Y vamos, Javi, a volver a razones que justificaron la invasión de Irak por Estados Unidos y sus aliados, comenzada justo hace 20 años.
Compatriotas, en este momento fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras fases de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro, declaró el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el 20 de marzo de 2003, en el inicio de la invasión al país de Medio Oriente.
De eso recuerda la CNN en español en su portal este lunes 20 de marzo. Seguimos leyendo. Sin embargo, el mundo al que se refería estaba lejos de un consenso sobre el uso de la fuerza para derrocar al régimen de Saddam Hussein. La guerra comenzaba sin luz verde de la ONU, lo que llevó al entonces secretario general Kofi Annan a decir que la decisión de Estados Unidos fue ilegal, ni el apoyo de aliados históricos de la talla de Francia y Alemania. En resumen, el rechazo de la ONU ocurrió de la siguiente manera. Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos con Bush, presentó ante la ONU el caso de la invasión a Irak el 5 de febrero de 2003, 6 semanas antes de llevarla a cabo. El funcionario estadounidense afirmó en ese momento que Hussein contaba con un programa activo de armas de destrucción y que estaba aliado con Al-Qaeda.
No obstante, prosigue la CNN, unos días más tarde, el 14 de febrero, Hans Blix, quien era inspector jefe de armamento de la ONU, informó al Consejo de Seguridad del organismo internacional que su equipo no había encontrado armas de destrucción masiva en Irak. Pese a ello, casi un mes después, Estados Unidos y aliados comenzaron la invasión. Luego de la ocupación de Estados Unidos, de igual forma se reveló que Hussein no tenía un programa de armas de destrucción ni una alianza con Al-Qaeda. La controversia, que había comenzado mucho antes de lo que los soldados pusieran los pies sobre el territorio de Irak, continuaría durante la invasión de la mano de un creciente rechazo público a la decisión del mandatario republicano.
Las Naciones Unidas se mostraron reacias a respaldar la acción militar directa de Estados Unidos. Sin esta autorización, varios aliados cercanos se negaron a participar en la operación, explica una publicación del Centro de Historia Militar del Ejército de Estados Unidos, citada por la CNN. Entonces el presidente Bush hizo un llamado a crear una coalición, Coalition of the Willing, en la que, según la publicación, llegaron a participar unos 70 países.
Aunque algunos de estos países proporcionaron poco más que ayuda nominal, 37 de ellos aportaron un total de unos 150.000 efectivos terrestres en distintos momentos que fueron desde el principio hasta julio de 2009.
Lo cierto es que a la invasión inicial solo 4 países mandaron tropas: Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Polonia. Poco después, en el correr de marzo a abril, se sumarían soldados de España, Albania, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Corea del Sur, Ucrania y Mongolia. La España de José María Aznar fue, junto con el Reino Unido, un actor europeo clave a favor. Y reiteramos, todo tuvo su origen en el truco de Colin Powell en la ONU, cuando enseñó a todos los reunidos una probeta con un líquido transparente, afirmando que era una arma química procedente de Irak. Uno de los actores más vocales contra la invasión de Irak fue el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac.
Guerra siempre significa fracaso, dijo en enero de 2003, poco antes de la decisión de Estados Unidos. Meses después, Chirac criticó con dureza la decisión de Bush de proceder sin el apoyo de la ONU, una decisión que sacudió el sistema multilateral. Las Naciones Unidas acaban de atravesar una de las crisis más graves de su historia, dijo y agregó. En un mundo abierto, nadie puede vivir aislado, nadie puede actuar solo en nombre de todos y nadie puede aceptar la anarquía de una sociedad sin reglas.
Hay que reconocer que los medios occidentales que abordan este 20 de marzo el tema de la invasión de Irak, o mejor dicho, el vigésimo aniversario, ya no hablan de que fue justificada de una u otra manera. Por ejemplo, Euronews.
20 años después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, el país sigue afrontando importantes retos. Miles de millones de ingresos procedentes de los precios récord del petróleo salen fuera. Milicias siguen dominando ciertas partes del país. La formación de un gobierno estable está cada vez más lejos.
Podemos dar muchos otros ejemplos que muestran que ya nadie sale en defensa de la invasión de Irak en el vigésimo aniversario de su comienzo, a excepción del ex primer ministro británico Tony Blair. Le aconsejamos abrir la Enciclopedia Británica y leer lo que está escrito en esta respetada edición sobre la invasión de Irak.
La negativa de actores como Francia, Alemania y Rusia a apoyar la invasión estuvo en sintonía con la opinión pública en Europa y en el Medio Oriente, que se manifestó abrumadoramente en contra de la guerra, tal como recuerda la Enciclopedia Británica. Muchos en Medio Oriente la vieron como una nueva forma de imperialismo antiárabe y antiislámico, y la mayoría de los líderes árabes condenaron la ocupación de un país árabe por parte de tropas extranjeras, dice la enciclopedia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro con 12 legisladores y representantes del gobierno de Estados Unidos, con quienes trató distintos temas, entre los cuales resaltó la seguridad de los dos países, pero todo bajo el criterio de respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos, como lo señaló el propio mandatario en su cuenta de Twitter. El encuentro se ha dado luego de la gigantesca manifestación del pueblo mexicano, en la que se celebró el 85º aniversario de nacionalización de la industria petrolera del país, donde el mandatario dio fuertes puyas contra partidos nacionales y la injerencia de Estados Unidos en México. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae más detalles respecto a este tema. Adelante.
Así es, Víctor. Las relaciones entre México y Estados Unidos se han visto tensas en estas últimas semanas, teniendo en cuenta que el país latinoamericano ha tomado varias decisiones que fortalecen la soberanía del país en materia política, económica, como también en temas de seguridad, lo que ha despertado la inconformidad de su vecino del norte. Esto ha llegado a tal punto que senadores estadounidenses han llegado a impulsar proyectos en el Congreso estadounidense para la realización de una incursión armada contra los grupos narcotraficantes mexicanos, bajo la excusa de que son grupos terroristas que descomponen la estructura del país por medio del tráfico de droga conocida como fentanilo, tal como lo ha propuesto anteriormente los políticos estadounidenses como Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw. Pero todo esto parece más una coincidencia, teniendo en cuenta que la nación latinoamericana ha establecido varias medidas soberanas, entre las que se incluye la modificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en el que se establece que México tiene la libertad plena de manejar sus recursos naturales bajo sus propias condiciones y necesidades, la prohibición del mercado del maíz transgénico proveniente de Estados Unidos, la aprobación del proyecto electoral conocido como Plan B en México y también la reciente nacionalización del litio. Estas casualidades han dejado ver que varios sectores políticos y económicos estadounidenses continúan viendo a México y a otros países de América Latina como su patio trasero. Como en su momento lo comentó la jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Laura Richardson. O también La visión de quienes ven a México como un simple balneario de vacaciones donde los estadounidenses pierden la cabeza y la noción de la realidad, entendiendo que no pueden hacerlo en su propio país. Como de manera pedante y tratando de ofender a los mexicanos, lo mencionó el político estadounidense de origen cubano, Bob Menéndez, al señalar que no permitiría que su hijo viajara al país centroamericano a pasar las vacaciones de primavera, conocidas como Spring Break, sin ponerse a pensar que los estadounidenses hacían lo mismo en Cuba durante la dictadura de Fulgencio Batista, usando a la isla como un gran casino y prostíbulo. Pero para dejar claras las pautas sobre la soberanía mexicana, el presidente AMLO realizó este sábado 18 de marzo un evento multitudinario en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México para celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera del país. En su discurso, AMLO resaltó la figura del entonces presidente Lázaro Cárdenas, quien lideró en 1938 la expropiación petrolera del país, expulsando así a 17 compañías extranjeras que eran propiedad en su mayoría de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Esta nacionalización permitió al Estado mexicano tener un control total de la producción y comercialización del petróleo en su territorio, algo que claramente incomodó bastante a los sectores económicos estadounidenses de ese tiempo. Pero asimismo, AMLO subrayó y agradeció la postura del entonces presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, de quien recordó su postura neutral respetando así la soberanía de México, aunque también recordó la creación del Partido de Acción Nacional, el PAN, en el año de 1939, la principal fuerza política opositora de derecha que hoy en día es contradictoria a la administración de AMLO y que en su momento fue contradictoria férrea a las políticas públicas de Lázaro Cárdenas, tachándole de comunista. Igualmente en su discurso, López Obrador dejó en claro que en estos momentos los tiempos son muy distintos a como lo eran antes, haciendo hincapié en que México ahora no hace negocios turbios con otras agencias estadounidenses y que la lucha contra la delincuencia es en serio. Y por último, AMLO manifestó que su país no está en contra de la cooperación con Estados Unidos, pero que esto no hace que México sea una colonia estadounidense, por lo que no se permitirá ninguna intervención extranjera por parte de su vecino del norte o cualquier irrespeto a la soberanía mexicana. El día siguiente al discurso de AMLO en la Plaza del Zócalo, el mandatario recibió a 12 legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas de Estados Unidos. En la reunión también asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Según manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter, se trataron varios temas con respeto mutuo y beneficio de nuestros pueblos, en relación a la no injerencia en asuntos internos de los países. Los temas tratados por las partes fueron la migración, inversión, infraestructura y combate al narcotráfico, este último siendo uno de los más controversiales, teniendo en cuenta la propuesta hecha por los políticos estadounidenses Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw para intervenir a México militarmente. Es así que el canciller mexicano recalcó que las partes tuvieron un total acuerdo para disminuir las tensiones entre los dos países y así realizar una lucha conjunta contra los grupos criminales y el control del tráfico de fentanilo, según como lo señaló en su Twitter. Terminó la reunión con senadores y diputados de los Estados Unidos. Muy bien, todos y todas, respetuosos de México y su gobierno. Se abordó desde migración, frontera norte, transísmico, tráfico de armas y fentanilo hasta integración económica, cordial y muy buen encuentro, comentó el canciller Marcelo Ebrard. Igualmente la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, resaltó que la problemática de la droga y la violencia se tiene que resolver de manera conjunta, de manera integral, porque nosotros somos aliados, somos vecinos, somos socios y en algunas zonas también somos familia, aseguró ella. Pero también comentó su preocupación respecto al tráfico de armas proveniente directamente desde Estados Unidos, que da como resultado un aumento de la violencia en el país. Igualmente, la funcionaria del gobierno hizo hincapié en que el gobierno de López Obrador insiste en solucionar el problema de la violencia y las drogas, dando atención a las necesidades sociales que tiene el pueblo, además de las campañas de prevención de las adicciones. Quien participó también del encuentro fue el secretario de Defensa Nacional, el general de división Luis Crencio Sandoval, quien explicó todas las obras que se realizan en la frontera norte para mejorar el control de aduanas y reducir el tráfico ilegal de drogas y armas sin estorbar el intercambio comercial binacional. Con esto también se informó a la parte estadounidense sobre el decomiso de más de 2.263 kilos de fentanilo durante el 2022 como parte del entendimiento bicentenario y cómo hasta el 6 de marzo del 2023 se ha decomisado 6,115 kilos de esta droga, lo que equivale a 3.000 millones de dosis letales. Según el canciller Marcelo Ebrard, los estadounidenses tomaron como positivo el encuentro y solicitaron a su contraparte mexicana tener encuentros más regulares para examinar la situación del país. Igualmente añadió que los legisladores estadounidenses se llevaron una buena impresión del encuentro y aseguró que la cooperación binacional crecerá, que es un interés estratégico de México. Podemos concluir que no todos los políticos estadounidenses están mal de la cabeza y que saben entender qué es el respeto a sus vecinos, más teniendo en cuenta que tienen un problema común por resolver juntos. Pero también es importante entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que su país no es una colonia ni tiene ninguna sumisión ante los Estados Unidos, por lo que las autoridades y los legisladores de este país tienen que respetar la libre soberanía del pueblo mexicano, igualmente como el mandatario de este país ha hecho respetar a su nación, tal cual como lo hizo Lázaro Cárdenas en su momento y hoy lo vuelve a hacer AMLO, a pesar de la oposición interna y externa del país. Pero asimismo, el pueblo mexicano rinde homenaje a la figura de Lázaro Cárdenas y le aplaude la valentía a López Obrador.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
¿Puede ser peligrosa la inteligencia artificial? ChatGPT es todo un fenómeno revolucionario. Los comentarios positivos hacia el chatbot de inteligencia artificial son innumerables, aunque por supuesto siempre habrá voces negativas ante cualquier desarrollo. Pero también está claro que esta nueva herramienta virtual ha generado muchos temores basados en las capacidades que podría adquirir conforme evoluciona. Al respecto, su creador ha señalado que ciertamente su creación le genera algunos temores. En este instante les dejo en compañía de nuestro compañero Alberto García para que les cuente todo con más detalle.
Muchas gracias, Víctor. ChatGPT, el revolucionario chatbot creado por inteligencia artificial que está en boca de todo el mundo, acaba de estrenar nueva versión, la GPT-4, que según los desarrolladores es más potente. Los creadores afirman que la nueva herramienta, además de texto, acepta imágenes y emite también salidas de texto, lo que permite chatear con el sistema introduciendo archivos complejos, como libros enteros, para resumirlos. Aunque afirman que GPT-4 aún tiene fallas y es limitado, pues todavía parece más impresionante en el primer uso que después de pasar más tiempo con él. Sin embargo, a pesar de todas las maravillas que se pueden decir sobre este inigualable desarrollo en evolución, también tiene un lado de la balanza en el cual genera temor e incertidumbre. Así lo admite el mismo creador de ChatGPT. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, admitió estar un poco asustado por su creación ChatGPT y el uso que las personas puedan darle, pero destaca que podría ser la tecnología más grande que se haya desarrollado hasta el momento. «Tenemos que tener cuidado aquí», señaló Altman en una entrevista con ABC News, agregando que está particularmente preocupado de que estos modelos puedan usarse para la desinformación a gran escala, ya que ahora que estos sistemas están mejorando en la escritura de código de computadora, podrían usarse para ataques cibernéticos ofensivos. El programador afirma que el potencial de ChatGPT es inmenso y muy emocionante. Además, destacó la necesidad de que la sociedad se involucre lo más posible, considerando que las retroalimentaciones ayudarán a disuadir las posibles consecuencias negativas que la tecnología podría tener en la humanidad. «Creo que la gente debería estar feliz de que estemos un poco asustados por esto», expresó, advirtiendo que habrá personas que no pongan algunos de los límites de seguridad que se ha impuesto, y la sociedad tiene una cantidad limitada de tiempo para descubrir cómo reaccionar ante esto, cómo regularlo y cómo manejarlo, agregó. Altman, de 37 años, también mencionó que a pesar de los temores de que la inteligencia artificial podría reemplazar muchos trabajos, lo cual él mismo asegura que es posible, es una herramienta que en gran medida funciona bajo el control de los humanos, por lo que también podría conducir a otros muchos mejores. La razón para desarrollar la inteligencia artificial es en términos de impacto y mejora de nuestras vidas, y en lo posterior, esta será la tecnología más grande que la humanidad haya desarrollado hasta ahora, aseguró. La cuarta versión del popular sistema de inteligencia artificial, que según los desarrolladores es más potente, haciéndolo más rápido, preciso y humano. El ejecutivo reconoció que esta versión utiliza el razonamiento deductivo en lugar de la memorización, un proceso que, según sus palabras, puede dar lugar a respuestas extrañas. La forma correcta de pensar en los modelos que creamos es un motor de razonamiento, no una base de datos de hechos, expuso el creador y añadió que lo que quieren que hagan los sistemas es algo más cercano a la capacidad de razonar, mas no de memorizar. En lo que se refiere a la educación, Altman asegura que tendrán que cambiar, al igual que ha sucedido en otras ocasiones, como cuando apareció la calculadora, y la forma en que se enseñaba matemáticas y en que se evaluaba a los estudiantes cambió por completo, recordó. Todos podemos tener un educador increíble en nuestro bolsillo, que esté personalizado para nosotros, que nos ayude a aprender, sugirió el directivo de OpenAI, agregando que él y su equipo quieren que los usuarios piensen en ChatGPT como una herramienta. Sobre este interesante tema, que ya lo hemos tratado en otros programas aquí en Radio Sputnik, pues debido a su permanente desarrollo, permanente evolución, cada día aparecen nuevas herramientas, nuevos avances. La experta española Nera Luis, experta en inteligencia artificial, se refirió hacia esta interesante herramienta virtual y estas fueron sus palabras.
A ver, yo creo que todo estamos muy lejos de ello. De hecho, hay todavía una barrera muy importante, ¿no? Que es conseguir que la inteligencia artificial sea capaz de hacer cosas multitarea, ¿no? O sea, que un mismo aprendizaje te sirva para realizar varias tareas a la vez. Yo creo que todavía estamos lejos de eso. Lo que sí es que, a ver, esto está claro que va a impactar. Entonces, yo sí que creo que va a haber ciertas partes de nuestros trabajos que se verán aceleradas. Y lo comparo un poco con lo que pasó con el ordenador personal y cuando llegó toda la ofimática a nuestras vidas, ¿no? Y poco a poco nos fuimos adaptando. Aquí la clave es no perder de vista el impacto que puede tener, sobre todo en el corto plazo. O sea, porque cada vez, bueno, pues estamos viendo que se van produciendo avances con mayor celeridad y eso hace que también, digamos, nosotros mismos tengamos que tener un plan de formación si estamos en empresas, tener esta perspectiva si estamos estudiando para saber, oye, ¿qué me voy a encontrar cuando salga de una carrera o de un curso, de lo que sea? Y este es un poco el tira y afloja, es decir, yo creo que es una oportunidad, creo que se van a crear también nuevos puestos de trabajo, eso sin duda, pero sí que efectivamente, igual que tuvimos que aprender pues, ciertas habilidades para entender los ordenadores, pues ahora nos tocará aprender para entender estas herramientas que utilizan inteligencia artificial, claro.
En definitiva, toda herramienta tecnológica tiene sus pros y sus contras. Todo depende del uso que los humanos le queramos dar. Dado que siempre existirán en el mundo mentes con pensamientos dañinos, es importante que quienes desarrollan esos avances tecnológicos traten de blindar lo mayor posible sus creaciones para que no sean utilizados con fines maléficos, aunque está claro que no es una tarea sencilla. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Eso es claro. Su desarrollo es abrumadoramente rápido. Cada día se generan nuevas noticias, nuevos avances, nuevas herramientas y campos de uso. Es una realidad de la cual no podemos apartarnos. Y además, debemos adaptarnos si no queremos ser apartados del camino. Como ya he dicho antes, las nuevas tecnologías o herramientas tecnológicas traen con su aparición algarabía e interés, pero también temor. El temor que tienen muchos de verse desplazados por los nuevos avances, lo cual es una realidad, pero que se puede contrarrestar si permanecemos informados, nos preparamos constantemente y aprendemos a ver las nuevas realidades como oportunidades y no como enemigas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 482 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta la plantilla desde Moscú. O sea, Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.